Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga. Igualmente, gracias a Dios, estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Rogamos a Dios que las enseñanzas de la Biblia que estudiaremos hoy en esta clase les sean útiles para el desarrollo y el crecimiento de la espiritualidad de cada persona que nos escucha y que por medio de estas enseñanzas tu relación con el Creador vaya en aumento.
Así es, hermano Franklin. Recordemos que Hebreos capítulo 11 y el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos capítulo 10 y el verso 17 dice que la fe únicamente se produce cuando creemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que si dedicas tiempo y te concentras en lo que estudiaremos hoy en la Biblia, recibirás la fe que le agrada a Dios.
Eso es así, mi hermana Ilka y apreciados oyentes. Es importante que compruebes que tus creencias ya sean heredadas de tus familiares, es decir, las que te enseñaron tus padres o las que has adquirido en tu iglesia, realmente sean bíblicas, o sea que provengan de Jehová Dios, porque de lo contrario le estás creyendo a alguien que no es el verdadero Dios, y aunque pienses lo contrario, eso te aleja a ti de Dios, por preferir no creerle a él.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy continuaremos con esta serie de estudios basados en las preguntas que más nos han hecho los radioescuchas. Y actualmente estamos tratando las respuestas a las preguntas que tienen que ver con la popular creencia de la inmortalidad del alma. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir esta serie de estudios que nos permitirá confirmar si nuestras creencias son bíblicas o si son inventadas por hombres y enseñadas por tradición, lo cual nos deja fuera de sus caminos sin saberlo. Hoy vamos a continuar con la respuesta a la sexta pregunta que tiene que ver con el tema ¿realmente el alma es inmortal? ¿Cuál es la pregunta que estamos tratando, hermana Ilka?
Estamos tratando una pregunta que tiene que ver con Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso 12, donde se habla de los muertos que están de pie ante Dios en el cielo. Nuestro oyente pregunta, ¿cómo pueden estar esos muertos ante Dios en el cielo si ya hemos visto que la Biblia dice que por estar muertos debían estar en el sepulcro?
Vamos a leer la cita a la que se refiere el oyente para que la podamos recordar y todos nos ubiquemos en el tema con respecto a esa pregunta. Leamos Apocalipsis capítulo 20 y allí el versículo número 12.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Como podemos ver al leer esta cita bíblica, a simple vista da la impresión de que allí se está diciendo que los muertos, aún estando muertos, están ante el trono de Dios en el cielo. Por lo tanto, este versículo nos lleva a pensar que para que los muertos pudieran estar en la presencia de Dios, tuvieron que haber seguido con vida después de morir. Y eso es precisamente lo que Satanás, el inventor de esa mentira, quiere que creamos. Que el ser humano no muere, sino que solo muere su cuerpo, pero su alma queda viva. A esa enseñanza se le conoce como la mentira de la inmortalidad del alma. Como cristianos siempre tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras para buscar la respuesta o la explicación a todas las cosas que necesitamos saber y aprender, especialmente en cuanto a este tema de la supuesta inmortalidad del alma o sobre el estado de los muertos. Partiendo del punto básico del tema de la muerte, ya hemos visto que la Biblia relata que Jehová Dios le dijo a Adán y a Eva que si pecaban o desobedecían sus instrucciones y comían del fruto prohibido, morirían. Vamos a repasarlo, lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 y allí leemos los versículos 15 al 17.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Como podemos ver, la palabra de Dios explica que la muerte es el resultado de nuestra desobediencia a Dios. Algo que no debemos olvidar es que la Biblia no solo registra las palabras de Jehová Dios, en ella también se describen las palabras de Satanás, expresada por medio de sus instrumentos. Así que cuando leemos la Biblia tenemos que tomar esto en cuenta. En el Edén, Satanás primero habló utilizando una serpiente para tentar a Eva e invitarla a dudar de Jehová Dios y luego a desobedecerlo. Por medio de esa serpiente, Satanás tomó las mismas palabras de Jehová Dios que aparecen al final de Génesis 2 y el versículo 17 que acabamos de leer. Las modificó conforme como a él le convenía para engañar a Eva y así se las dijo. Vamos a leer eso en Génesis 3, versículo 1 al 4.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
Desde entonces Satanás se ha dedicado a predicar por medio de sus instrumentos humanos, utilizando para ello medios versículos y enseñándolos fuera del contexto en cuanto a lo que el resto de la Biblia enseña sobre ese tema, engañando de esa manera a los que no se han preocupado por prepararse espiritualmente utilizando directamente las Sagradas Escrituras como la fuente de enseñanza. Así que si tenemos en mente lo que nos enseñan estas citas bíblicas y otras que ya hemos estudiado en este programa sobre el tema de la muerte del ser humano, inmediatamente que leemos versículos como Apocalipsis 20:12, donde nos parece entender que los muertos no murieron, nos debe sonar la alarma de la cordura y la sensatez. Y debemos decirnos a nosotros mismos: esto que yo estoy entendiendo no puede ser, porque contradice a otras enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Al asumir esa actitud de hacer un alto antes de aceptar las ideas o interpretaciones que contradicen a otros pasajes bíblicos, nos ayuda a dos cosas. Primero, impide que seamos engañados y entrampados por Satanás, no importa a qué persona él esté usando como instrumento para engañarnos. Recuerda que para engañar a Eva, Satanás utilizó una serpiente que no tiene cuerdas vocales, así que con mayor facilidad va a poder utilizar a un ser humano para engañarnos a nosotros. Para evitar eso, debemos darle más importancia y atención a lo que está enseñando la persona que al mismo predicador o al maestro bíblico en sí. Regularmente hacemos al revés. Si la enseñanza viene de tal o cual predicador, entonces lo creemos y lo aceptamos sin confirmar esa enseñanza en las Sagradas Escrituras. Eso es un suicidio espiritual. Segundo, una vez que hemos investigado la explicación que da la misma Biblia sobre ese versículo o ese pasaje que estamos estudiando y conocemos la verdadera interpretación que ella da, no solo nos hemos librado del engaño de Satanás, sino que podemos ser instrumentos de Jehová Dios para que en manos del Espíritu Santo podamos ayudar a otros a no ser engañados. Este es el procedimiento básico en cuanto a todo lo que debemos creer y aceptar en el terreno espiritual. Si lo que nos están enseñando no está de acuerdo o con un escrito está, como hizo el Señor Jesús al defenderse de las trampas de Satanás en el desierto y a lo largo de su vida terrenal, entonces debemos rechazarlo. Venga de quien venga esa enseñanza. Si no está respaldada por la Biblia, recházalo. En cuanto a la respuesta a la pregunta del oyente sobre los muertos que están parados ante Dios en el cielo, en la clase anterior decíamos que si observamos lo que dice Apocalipsis 20:12, podemos darnos cuenta que en la escena se está desarrollando un juicio. Vamos a leerlo nuevamente para que detectemos ese detalle. Leamos Apocalipsis 20 y el versículo 12.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Así que la lógica indica que tenemos que investigar sobre lo que enseña el resto de la Biblia sobre el tema del juicio, para conocer el contexto de lo que dice la Biblia acerca de esos muertos de pie ante Dios. En la clase anterior decíamos que a pesar de que la Biblia enseña ampliamente sobre este tema del juicio, casi no se enseña en las iglesias cristianas donde se cree en la versión cristiana de la mentira de la inmortalidad del alma. Al enseñar que cuando muere una persona, su alma queda viva y de inmediato se va para el cielo o para el infierno, que es la misma mentira que Satanás le dijo a Eva del no morirás. Si creemos esta mentira del diablo del no morirás, aparte de estar en problemas ante Jehová por no creerle a él, sino a Satanás, también estamos en problemas con las Sagradas Escrituras, ya que esta mentira del no morirás se opone a muchos de los principios y enseñanzas de la palabra de Dios, entre ellos la enseñanza del juicio, puesto que si fuera cierto que todos los que van muriendo se van yendo para el cielo o para el infierno inmediatamente, entonces no sería necesario un juicio final para determinar quién va para el cielo o para el infierno, porque supuestamente ya todos se habrían ido a medida que iban muriendo. Así que para no tener que enfrentar las preguntas de los miembros de la iglesia sobre estas contradicciones, los líderes religiosos prefieren no tocar temas como el juicio, y si lo hacen, pasan sobre esos versículos lo más rápido posible, sacándolos de contexto para no entrar en apuros. En cuanto a este tema del juicio, ya vimos que la palabra de Dios dice enfáticamente que todos los seres humanos tenemos que pasar por ese momento, independientemente de que te lo hayan enseñado o no, o de que lo creas o no. Vamos a leerlo, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 y leemos el versículo número 10. Leamos con mucha atención.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Otro detalle que la Biblia enseña sobre el juicio es que algunas personas van a ser juzgadas después de haber muerto, pero otras serán juzgadas estando vivas, así como lo escuchas. Vamos a leer eso, se encuentra en 2 Timoteo 4, y prestemos atención en los versículos 1 y 2.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Si estás poniendo atención a lo que dice el versículo 2 Timoteo 4:1 que acabamos de leer, te tienes que estar preguntando, ¿por qué algunas personas van a ser juzgadas estando vivas? La respuesta bíblica a esa pregunta es porque cuando Cristo venga en su segunda venida, cosa que ocurrirá de un momento a otro según las señales que dan las Sagradas Escrituras, se tiene que saber quiénes irán con Cristo al cielo. Lógicamente tienen que ver con los que se prepararon para recibir el perdón de sus pecados a tiempo y sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, que contiene los nombres de todos los que serán salvos. Vamos a ver eso, está en Apocalipsis 21, y allí leemos el versículo 27, donde se está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios en el cielo. Presta atención.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Si acaso te estás preguntando, ¿y qué tengo que hacer para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero? Aunque ese no es el tema de hoy, te tendremos que decir por encima que tienes que hacer varias cosas. La principal de ellas es que tienes que estudiar la palabra de Dios lo suficiente como para conocer su voluntad, creerla, aceptarla y vivirla diariamente, incluyendo añadirte a la iglesia verdadera o a la casa de Dios, ya que los nombres de los que pertenezcan a la iglesia donde se enseña y se hace la voluntad de Dios están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y por esa razón serán juzgados antes que venga Cristo, estén vivos o estén muertos, para ver si se mantuvieron firmes hasta el momento de morir o el momento de la segunda venida de Cristo. Podemos ver eso, está en el libro Primera de Pedro, capítulo 4, y leemos atentamente los versículos 17 y 18.
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
El libro Primera Tesalonicense en el capítulo 4 confirma que solo los que están en obediencia a Cristo y pertenezcan al pueblo de Dios, que en el Nuevo Testamento es la Iglesia de Dios, son los que serán juzgados antes que venga Cristo, porque solo ellos serán llevados por Cristo al cielo. Las personas que estando en Cristo han muerto antes de venir Cristo serán resucitadas ese día y tomados juntamente con los vivos en Cristo, serán llevados juntos en ese momento al cielo y no antes, como enseñan los creyentes de la mentira de la inmortalidad del alma. Ojo con esa contradicción, ya que tu salvación está seriamente comprometida. Vamos a ver esos detalles en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y allí leemos los versículos del 13 al 18, donde se da la secuencia de los momentos de la venida de Jesús y el arrebatamiento de su iglesia.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
El libro de Mateo aporta detalles a esta escena de la segunda venida de Cristo, al explicar que el Señor Jesús vendrá con todos sus ángeles a rescatar a su pueblo, y será en ese momento, el momento de la segunda venida de Cristo, en el que los redimidos recibirán el pago de sus obras, no a medida que van muriendo antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 16, y allí leemos el versículo 27.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Esta es la realidad que enseña la palabra de Dios. Y por más hermoso que te prometan una salvación diferente a la forma en que la presenta la Biblia, debes creerle a Jehová Dios y no al diablo, puesto que al final te tienes que enfrentar a esta realidad que anuncian las Sagradas Escrituras. Recuerda la advertencia que hace la Biblia en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Si crees a Satanás, ya estás aborreciendo a Jehová Dios. No te engañes a ti mismo. De nada te va a servir para tu salvación serle fiel a los hombres que no le son fieles a Jehová Dios. Enséñale estas citas a tu líder o guía espiritual y pídele explicaciones al respecto de estas enseñanzas. Anímale a que él también acepte lo que dice la palabra de Dios y se la enseñe al resto de la congregación. Si no lo hace, la palabra de Dios tiene una recomendación o un llamado para ti en Apocalipsis 18 y el versículo número 4. Vamos a leerlo para que la tomes en cuenta seriamente antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis 18, versículo 4.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Como vimos cuando estudiamos las señales de la segunda venida de Cristo, ese evento puede ocurrir de un momento a otro. Una de esas señales es la que anuncia la profecía del mensaje del primer ángel, la cual dice que cuando se esté predicando el Evangelio eterno, daría inicio a los que tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a repasar esa profecía que tiene gran relación con este tema de hoy, ya que habla del juicio. Busquemos Apocalipsis 14 y allí leemos con mucha atención lo que dice el versículo 6 y 7.
Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Como vimos, se da como pista o señal del juicio del pueblo de Dios la predicación del mensaje del Evangelio Eterno, que dice que la hora de su juicio ha llegado. También en Mateo 24 se anuncia la predicación del Evangelio a todo el mundo como una señal determinante del fin, lo cual ocurrirá en el momento de la segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo, Mateo 24, y veamos la señal que da el versículo número 14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Una vez que haya terminado con el juicio de los muertos en Cristo, continuará con el juicio de los vivos en Cristo. Basándonos en otras enseñanzas bíblicas, personalmente creemos que ya el juicio de los vivos comenzó y Cristo vendrá en cualquier momento. Para los que no nos han escuchado anteriormente, les decimos que nosotros hemos estado predicando por medio de esta emisora desde hace años lo que la Biblia llama el Evangelio Eterno. A través de este programa radial Escudriñando las Escrituras, que por medio de la señal de internet se puede escuchar en todo el mundo. Por eso es que en la introducción de este programa radial decimos que puedes hacerle saber a tus familiares en tu país o en otros estados donde no llega la señal de esta emisora para que ellos nos escuchen por medio del internet en vivo. Además, debes saber que nosotros no somos los únicos que predicamos el mensaje del Evangelio Eterno, sino que desde 1844 miles de personas en todo el mundo están cumpliendo con este mandato divino. En las casas, en las iglesias, por medio de emisoras, programas de televisión y por el internet. Así que mientras tú ignoras todo esto, las profecías se están cumpliendo y solo los que estudian las Sagradas Escrituras con fundamento se están dejando guiar por la palabra de Dios, preparándose para lo que tenemos que vivir y mantenernos firmes hasta el fin.
Hermano Franklin, he estado analizando detenidamente ese fascinante tema y tengo una pregunta en cuanto a la secuencia de estas enseñanzas bíblicas sobre el juicio, la cual es la siguiente. Hace un momento vimos que en 2 Corintios capítulo 5 y el verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso del 13 al 28 vimos que en el momento de la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo serán resucitados y junto a los vivos en Cristo serán llevados por Cristo al cielo. Además, en 1 Pedro el capítulo 4 y el verso 17 y 18 vimos que solo los miembros de la iglesia de Cristo serán juzgados antes de la segunda venida de Cristo para verificar que se han mantenido firmes hasta ese momento y su nombre no se ha borrado del libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 3 y el verso 5. En base a todo esto, mi pregunta es: ¿cómo es que los muertos en Cristo van a comparecer ante el tribunal de Cristo si ellos serán resucitados después de su juicio, justo en el momento de la segunda venida de Cristo? Lo mismo ocurre con los vivos en Cristo. ¿Cómo es que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo si el juicio es en el cielo antes de la venida de Cristo y y nosotros estamos vivos aquí en la tierra hasta que Cristo venga?
Excelente pregunta, hermana Ilka. De verdad que usted está bien atenta a lo que enseña la palabra de Dios. Felicidades por eso y felicitamos a todos los oyentes que, al igual que la hermana Ilka, también están concentrados en lo que Jehová Dios nos enseña a través de su santa palabra. La respuesta a su pregunta no solo nos aclara cómo es que los justos, muertos y vivos, van a comparecer ante el tribunal de Cristo, sino que también nos va a servir de base para responder la pregunta que nos hizo el oyente sobre Apocalipsis 20:12 y los muertos que están en pie delante de Dios en el cielo. Precisamente es en ese mismo versículo donde se encuentra la clave para entender cómo puede ser posible que comparezcamos ante el tribunal de Cristo sin estar literalmente en personas ante Cristo en ese juicio. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 20 y el versículo 12, prestando la mayor atención posible y así podamos captar que la profecía dice que el juicio se hará en base, escucha bien, a las cosas que están escritas en los libros del cielo y no en base a lo que diga el enjuiciado. Leamos eso, no te distraigas. Apocalipsis 20 y el versículo 12.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Está claro que en Apocalipsis 20, versículo 12, dice que los muertos grandes y pequeños serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Esto significa que será igual si estamos o no estamos presentes durante el juicio, ya que no será necesario que digamos nada a nuestro favor, puesto que absolutamente todo, incluyendo nuestros pensamientos, están registrados en los libros del cielo. En otras palabras, el hecho de que la Biblia dice que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo solo significa que nadie se va a escapar de ser juzgado. Pero nuestra presencia o nuestra ausencia no va a cambiar para nada los resultados. Esto no debe extrañarnos porque recuerden que aún aquí en la tierra se acepta hacer juicio a una persona en ausencia, representada por su abogado. Así que el hecho de que seamos juzgados en el cielo representado por los registros de los libros no sería una novedad, sobre todo porque no vamos a poder decir nada ya que no será necesario. Lo que cuenta es lo que está escrito en los libros en los cuales, como dice la Biblia, no faltará nada. Por lo tanto, seremos juzgados representados por los registros de los libros del cielo, sin que nos demos cuenta. Y la profecía de la segunda venida de Cristo se va a cumplir tal como la anunció el profeta. Siendo las cosas así, no debes posponer tu determinación de vivir conforme a la voluntad de Jehová Dios, para que no seas sorprendido por la muerte o por las trompetas que anuncian el momento de la segunda venida de Cristo, sin que tu nombre haya sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, y si ya fue inscrito, debes velar para que no sea borrado, porque para ese momento todo habrá terminado. Hay otro detalle que apoya la idea de que nuestra comparecencia o nuestra asistencia ante el tribunal de Cristo es simbólica, y es el hecho de que el juicio se realizará en el cielo y allí no entra ninguna cosa inmunda. Y precisamente por ser inmundos es que Romanos 3:23 dice que los pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, que no podemos estar ante la presencia de Dios. El profeta Daniel también vio las escenas del juicio y dice que será ante el trono de Jehová Dios en el cielo. Vamos a leer ese detalle, se encuentra en Daniel 7, versículos 9 y 10.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
aún los miembros del pueblo de Dios no podemos estar en la presencia de Dios hasta después del juicio, cuando se haga efectiva la remisión de todos nuestros pecados, una vez que nuestro Salvador Jesucristo se haga cargo de todos ellos en el momento del juicio y seamos declarados redimidos y nuestros cuerpos sean transformados en incorruptibles para poder estar ante la presencia de Jehová Dios. Leamos eso en el mensaje que Dios le envió a su iglesia de Corintios por medio del apóstol Pablo. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Presta atención.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Me parece que ahora entiendo, así que los muertos sin Cristo tampoco estarán en persona ante Dios, sino que ellos también serán juzgados representados por los registros de los libros del cielo.
Así es, mi hermana Ilka, los muertos sin Cristo también serán juzgados representados por los registros de los libros del cielo. La Biblia explica claramente que al igual que los justos, los impíos, o sea, los que no buscan el perdón de Cristo, también serán juzgados en el cielo representados por los registros de cada uno de ellos en los libros del cielo.
Y hemos visto que los justos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero serán juzgados antes que venga Cristo. La pregunta es, ¿cuándo serán juzgados los impíos que no han aceptado la salvación que nos ofrece Cristo Jesús?
Esto ocurrirá después que Cristo haya llevado a los redimidos al cielo. Precisamente en el pasaje del cual nos preguntó el oyente, se dice que estos muertos serán juzgados delante de aquel del cual huyeron la tierra y el cielo, que son acontecimientos que ocurrirán en el momento de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver esto. Primero repasemos Apocalipsis 20, versículo 11 al 13, donde dice ante quién serán juzgados los muertos grandes y pequeños. Y de paso allí mismo da las dos señales estas que identifican que el juicio será después de que el cielo y la tierra se aparten ante la venida de aquel que está en el trono. Leamos Apocalipsis 20, versículo 11 al 13.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 6, donde también se está profetizando de la segunda venida de Cristo, y allí se describe lo mismo que dice Apocalipsis 20:11, que en ese gran acontecimiento de la venida de Cristo, tanto el cielo y la tierra se apartarán ante la presencia de aquel que viene. Además dice lo que harán los que en ese momento no se hayan entregado a Cristo y no hayan asegurado su salvación, que tiene que ser hoy. Leamos Apocalipsis 6, versículos 14 al 17. Presta atención y no te distraigas.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenernos en pie?
Si vuelves a leer el relato del juicio, a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios de Apocalipsis 20, verás que allí dice que este juicio ocurrirá después que la tierra y el cielo huyeron delante del que estaba sentado en el trono. Es decir, que este juicio se hará después de la segunda venida de Cristo y lógicamente se le hará a los que no habían sido juzgados en el primer juicio que se hizo antes de la segunda venida de Cristo. Leamos eso nuevamente. Está allí mismo en Apocalipsis 20, versículos 11 al 13.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 al 17, dice que todos los pecadores que no sean llevados por los ángeles al momento de la segunda venida de Cristo, morirán al incendiarse la tierra y todo lo que en ellas hay, debido a la gloria del Señor Jesús. En Apocalipsis 20 y el versículo 5 continúa hablando de estos impíos que quedaron muertos en la tierra y dice que serán resucitados 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Leamos eso, está en Apocalipsis 20 y el versículo 5.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Este evento del momento de la resurrección está enmarcado en lo que dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que especifica que los muertos serán resucitados en el momento en el que recibirán el pago de sus obras, sean buenas o malas, es decir, después de haber sido juzgados. Vamos a repasar eso nuevamente para que lo recuerden los que no tienen su Biblia a mano. Leamos el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Por eso vimos que los salvados serán resucitados en la segunda venida de Cristo para recibir su paga y ser llevados al cielo. Igual ocurrirá con los perdidos. Serán resucitados cuando termine su juicio, solo para recibir la paga de sus obras, la cual será la muerte segunda. Leamos toda la secuencia en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, que describe el desarrollo del juicio y que al final dice que estos muertos que están siendo juzgados después de la segunda venida de Cristo, cuando huirán el cielo y la tierra, serán lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Además, si te fijas bien, al final especifica que estos son los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, es decir, que son los que no recibieron a Cristo como su salvador personal a tiempo, o se alejaron después de haberlo recibido. Presta mucha atención, Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, que es el pasaje del cual el oyente nos hizo una pregunta y que nos da al final la respuesta de que estos que están parados ante Dios están simbólicamente y que al final recibirán el pago de sus malas acciones.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Te hacemos una pregunta para que la reflexiones, consciente que estás delante de Jehová Dios, ya que al inicio lo invocamos para que estuviera con todos los que están participando de este estudio. Tomando en cuenta lo que dice la Biblia sobre las características de los que forman parte de estos dos grupos, ¿en cuál de ellos te encuentras tú? ¿Crees lo que dice Jehová Dios en su palabra o seguirás creyendo las mentiras a Satanás? El Espíritu Santo ha hecho su parte por tu salvación. Nosotros hemos hecho nuestra parte por tu salvación. Los colaboradores con este programa han hecho su parte por tu salvación. ¿Harás tú tu parte por tu salvación? La decisión es tuya y también los efectos de esa decisión. Espero que esta que sea correcta y que nos conozcamos cuando Cristo venga. Esperamos haber podido explicar claramente la respuesta a nuestro oyente sobre el pasaje de los muertos de pie ante Dios en el cielo, y que hayan entendido que esos muertos son un simbolismo que se usa en esta profecía para enseñarnos que nuestras acciones diarias son muy importantes para nuestra salvación o nuestra perdición eterna, porque ellas están siendo anotadas en los libros del cielo, y es en base a esos registros que seremos juzgados, y no en base a lo que cada uno de nosotros pudiera decir en ese momento, ante el cual ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder mantenerse en pie. Todavía hay muchas lecciones que aprender de este pasaje de los muertos de pie ante Dios y que son necesarias para nuestra salvación, pero será en otra clase, primero Dios, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. Recuerda que no se trata de creer y aceptar lo que aquí enseñamos porque te gusta este programa. Tampoco se trata de no creer o no aceptar lo que aquí enseñamos porque no nos conoces. Se trata de creer y aceptar lo que aquí enseñamos porque de lo contrario estás rechazando lo que tú estás leyendo en la palabra de Dios. No olvides eso y no te pierdas la próxima clase.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, le agradecemos inmensamente por habernos permitido participar del estudio de hoy.
Amén.
Gracias, Padre, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu directamente de las Sagradas Escrituras.
Gracias, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la mentira de la inmortalidad del alma nos ayude a renunciar a estas creencias que vienen de Satanás y son difundidas por sus siervos humanos.
Sí, Padre.
Padre, sé con cada persona que ha escuchado este programa. Así nos suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo.
Sí, Señor, que así sea.
Igualmente pedimos bendición para todo el personal de la emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu santa palabra sea estudiada.
Sí, Padre.
Rogamos que nos limpies de todo pecado y nos purifiques por medio de la sangre preciosa que nuestro buen Dios derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados.
Sí, sí.
Le agradecemos todo, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
Ilka
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra dulce al corazón. Jesús eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de amor.
Habite en mi ser. sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de